गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम। Muy buenos días a todos, bienvenidos. Saludos desde Buenos Aires. Aún nos encontramos aquí en Argentina por unas semanas más antes de seguir viaje, Colombia, Estados Unidos, etc. Y retomando nuestro ciclo semanal de Istagosti, preguntas y respuestas o preguntas y más preguntas quizás. Y reflexiones adicionales para ocuparnos en conjunto en este batir, ¿no? Como el Srimad Bhagavatam describe interesantemente cuando se describe el batir el océano para obtener el néctar. Incluso entre los devas y los asuras se hacen parte de ello, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos estar dispuestos a colaborar? Obviamente, con diferentes motivaciones de trasfondo, pero ponernos de acuerdo y colaborar con un objetivo en común, para batir y para extraer una nueva capa, por decirlo así, de realización, un nuevo nivel de profundidad en el cual podemos no solo entenderlo todo, sino también participar en la realidad. Pues en un sentido ya estamos participando, somos participantes de la realidad, pero como menciono, recuerdo en el libro de Personalismo Radical, ¿qué tanto más podemos seguir participando en la realidad? ¿Cuál es nuestro nivel de participación? ¿Cuál, no solo a nivel activo, ¿no? Sino a nivel amplitud, profundidad? Entonces, al menos para mí, esta serie de encuentros semanales tiene que ver con esta idea, ¿no? De reunirnos e incrementar nuestra participación, en la realidad. Cuando digo realidad, obviamente en última instancia hablamos de la realidad última, la más hermosa realidad, como Srila Siddharth Maharaj describiría a Sri Krishna. ¿Qué tanto estamos participando? ¿O qué tanto estamos también, como algunos místicos dirían, qué tanto estamos permitiendo al Ser Supremo participar en nuestra vida o vivir su vida a través de la nuestra? Por ponerlo desde otro lugar, ¿no? Krishna está intentando vivir su vida a través de nuestra vida, a través de todas las vidas, en un sentido. Él es alguien tan vivo, tan participativo, que él desea participar y que nosotros participemos en este proyecto conjunto del amor divino en última instancia. En última instancia, no solo la tradición Gaudiya Vaishnava, sino todas las tradiciones, escuelas místicas concluyen en este punto tan importante que es el amor divino, el amor sagrado, el amor real, es la fuerza original de la existencia, aquello que de alguna manera mantiene a todo girando en su órbita, mantiene al mundo girando en su órbita, mantiene a los planetas haciendo lo que tienen que hacer, cada elemento de la naturaleza cumpliendo con sus deberes y moviéndonos a nosotros, ya sea que lo sepamos o no, en la búsqueda de esa experiencia que por naturaleza, por definición, el amor divino, el amor sagrado, el amor real, el amor. Le tengo que adjuntar algunas adjetivos para dejar en claro, ya que muchas veces tenemos ideas parciales de qué es todo, de todo lo que el amor podría llegar a ser. Y desde ese lado aclaramos, así como a veces decimos gurú falso y Prabhupada diría, bueno, en realidad no hace falta decir eso, ya que un verdadero gurú nunca es falso. Pero en el nombre de guru a veces ocurren cosas no muy relacionadas. Yo por dar un ejemplo, y aclaramos con este tipo de guru falso, guru fidedigno, desde ese mismo lugar a veces en el nombre del amor, especialmente en el nombre del amor, se presentan una serie de ideas no muy amorosas que digamos, y por eso a veces tenemos que adjuntar adjetivos como amor divino, amor sagrado, amor real, amor eterno, amor, etcétera. Entonces la naturaleza misma del amor es una de constante crecimiento, una de constante mayor, de una mayor participación a cada paso, una constante expansión, evolución, crecimiento. Entonces como decimos siempre, nunca nunca va a ser suficiente qué tanto podamos, qué tanto hayamos crecido en el amor. Porque siempre se va a poder crecer más, siempre se va a poder evolucionar más. Esa es la dinámica del corazón mismo de Krishna, la dinámica misma en la vida de Dios, la dinámica misma en la realidad última, en donde somos invitados a participar, a ser partes de ello. Participar es ser parte, y ser parte significa ser un elemento que contribuye, que actúa, que voluntariamente decide estar allí y hacer su aporte a la causa, digámoslo de alguna manera. Y bueno, desde ese lugar, una pequeña introducción a qué se supone que estamos haciendo aquí, encontrándonos una vez por semana. Y como para recordarnos mutuamente, ¿no? Y no ordinarizar este concepto de Istagosti, no terminar de acostumbrarnos, no terminar de pensar que ya entendemos de qué va todo ello. Y siempre seguir acercándonos a estos momentos, a estos encuentros con un espíritu de apertura, de estudiantes por siempre, de chamatkar, de asombro, como niños, ante algo infinito, ante algo inacabable, con la disposición a seguir descubriendo, descubriéndonos, redescubriendo nuestra propia tradición, no estando apegados a una certeza tóxica, a una certeza espiritual tóxica, en donde de manera conclusiva ya creemos que entendimos el paradigma último y ya estamos participando de ello y ya nadie más nos puede decir nada más y no tenemos nada que aprender de nadie, y desarrollando complejos de superior, lo que sea, ¿no? Debemos en el día a día desmantelar todos esos mecanismos, que incluso si los hemos desmantelado vuelven a enmantelarse, por decirlo así, por la influencia del entorno, por ciertas tendencias incluso inconscientes. Entonces la importancia de una y otra vez volver a recordarnos a nosotros mismos qué se supone que estamos haciendo aquí, como aspirantes a la vida espiritual, como aspirantes a la vida humana. Tampoco estemos 100% seguros de que ya estamos siendo todos los humanos que deberíamos ser. Entonces, de ese lado, mantenernos humildes, no neuróticos, pero sí humildes y abiertos a un mayor despliegue. Y desde ese lado, toda nuestra práctica, nuestra experiencia, nuestra vida va a seguir asombrándonos, va a seguir presentándose como algo nuevo. No hay chance de aburrimiento, no hay chance de pensar todo esto es lo mismo, se ha estancado. Pero debemos volvernos expertos en saber cómo mantener nuestra vida de tal manera que esto ocurra. Y eso es conciencia de Krishna. Tratar en el día a día estar consciente de ello, trabajar sobre ello. Esto es una hora a la semana en donde tratamos de brindar este tipo de inyección intensificada para todos nosotros. Yo mismo me voy a aplicar la medicina, obviamente. Así que bienvenidos. Y bueno, me imagino también un poco como parte de las novedades de la semana pasada, como a veces comparto, fue la inauguración oficial de Tadatmya, Alianza Devocional. Creo que fue ayer que compartimos el video que en realidad grabé en Nueva Zelanda, aunque en el flyer decía en vivo, así que perdón si alguien se sintió engañado por ello, fue un detalle que se me pasó por alto. Lo grabé en Nueva Zelanda, pero lo transmitimos el día de ayer. La inauguración oficial de Tadatmya y qué significa este proyecto, este círculo de pertenencia, esta comunidad de servicio, esta banda de hermanos y hermanas, como quieran llamarlo, ¿no? Alianza Devocional. Espero que se hayan sentido parte de ello. Y si no, bueno, espero que de todas maneras puedan entregarnos sus buenos deseos para que esto tome la forma que tenga que tomar. Y vamos a pasar a las preguntas. No me quiero extender al respecto. Ya he dado una introducción considerable. Pero para aquellos que no han visto la introducción, obviamente están invitados a hacerla, ya que allí hablamos de no solo qué significa Tadatmya como identificación, como empatía mística, las diferentes formas en las que esta idea de Tadatmya se puede aplicar en nuestra relación entre nosotros, con Dios, entre Dios y Dios, etc. Sino también un poco el espíritu, la intención, los pilares detrás de este proyecto ¿Y qué es este proyecto? ¿Qué es una alianza devocional? ¿Y desde qué lugar se está intentando promover, si se quiere, un nuevo sentido de afiliación en el cual ojalá cada cual pueda encontrar su lugar en el mundo, como se dice? Voy a comenzar con una primera pregunta que me fue enviada unos minutos atrás por Govinda Dasi. Y esa es la única pregunta que tengo por el momento. Así que a menos que reciba otra, me estaré extendiendo un poco. Con ella acabo de recibir una segunda pregunta, así que ya tenemos dos y veremos si llegan algunas otras. Pero bueno, voy a comenzar con la primera pregunta de Govinda Dasi. Dice así: estaba reflexionando y escribiendo un poco acerca de la rendición y me gustaría que ampliara más este concepto. Bueno, muchas gracias. Obviamente, hablar de la rendición es todo un tema. Debería ser uno de nuestros temas favoritos. Y como tantos otros temas, como hablé hace un rato, hablamos de rendición, hablamos de otros temas, hablamos de amor y necesitamos aclarar a qué nos estamos refiriendo con amor. Hablamos de guru y a veces tenemos que aclarar lo que es falso, lo que es fidedigno. Y así sucesivamente. A la hora de hablar de rendición, de humildad, de fe, también tenemos que aclarar todas estas cosas, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con ello? ¿Por qué? La mayoría de nosotros da por sentado, muchas veces inconscientemente, damos por sentado qué es rendición en este caso, o qué es lo que fuere, ¿no? Tenemos nuestra propia idea de estas palabras. Una palabra evoca en nosotros experiencias, sensaciones, nociones, definiciones, conclusiones. Y muchas veces terminamos limitando la idea a eso y limitando nuestra propia experiencia de rendición, en este caso, a nuestra idea de rendición. Pero como decimos, todo esto estamos hablando de una realidad en constante evolución y movimiento. Entonces, de la misma manera, nuestras definiciones de las cosas deberían también mantenerse abiertas a una mayor ampliación, continuamente. Aunque tenemos definiciones shástricas y podemos compartirlas, qué es Sharanagati o rendición o entrega, qué es Shraddha o fe, qué es esto, qué es aquello, y obviamente todas esas definiciones son correctas e importantes, tenemos que cuidarnos de no pensar que únicamente esa es la forma en la que podemos definir lo que fuere, Sharanagati, rendición, etc. Que Shastra diga algo no quiere decir que Shastra no podría decir algo más al respecto. Y ese algo más muchas veces tiene que llegar a partir de nosotros, por gracia divina. Eso es parampara, como decimos siempre, ¿no? Ciertas cosas que ciertos acharyas dijeron en el momento actual, probablemente ellos dirían, no solo dirían de manera diferente por el lenguaje de la época, por la audiencia a la que se están enfrentando, pero también por las nuevas realizaciones que no dejan de llegar, ya que recordemos, no hay un límite a la hora de hablar de perfección. Muchas veces usamos la palabra perfección y es una idea, puede ser una noción peligrosa. ¿Cómo concebimos perfección? Como un punto final de llegada donde no hay nada más que se pueda alcanzar, obtener, conocer, experimentar. Y es una idea completamente imperfecta de la perfección. Una idea que genera, ¿no?, conclusión, un cierre y no una apertura constante. Entonces, la verdadera perfección implica una apertura constante a un mayor crecimiento, a una mayor evolución, a un mayor conocimiento de las cosas, como veníamos hablando. Todo esto se aplica a las ideas que mantenemos en nuestra práctica sobre rendición, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa rendición? Una aclaración inmediata es: rendición es algo voluntario, porque muchas veces incluso nuestro inconsciente digamos rendición con la banderita blanca cuando ya estamos siendo atacados, a punto de ser matados por el ejército enemigo, y me rindo. En contra de mi voluntad, en un sentido, porque ya no me queda otra opción. Pero si pudiese elegir, elegiría no rendirme, pero me rindo. Entonces, esa no es la rendición de la que estamos hablando aquí. La rendición de la que estamos hablando aquí es absolutamente lo opuesto a eso. Es exactamente lo opuesto a eso. Es una decisión, idealmente, totalmente voluntaria. En la medida que no es voluntaria, necesitamos libertad, y de eso hablo también en mi libro de Personalismo Radical. Tratamos una buena sección del respecto sobre rendición. Perdón que no tengo aquí la cita exacta, estamos trabajando para la traducción. Pero básicamente lo que decimos es, para que haya rendición se requiere libertad. Incluso para algunos puede sonar contradictorio. Uno puede pensar, no, pero rendición significa que entrego mi libertad. Bueno, pero para entregar, ¿a qué me refiero con entrego mi libertad? Me entrego a alguien, me entrego a, entrega. Rendición a veces traduce como entrega. Pero de vuelta, la entrega tiene que ser voluntaria. Así como yo elijo voluntariamente, dos personas eligen darse uno al otro en una relación amorosa, se están entregando en un sentido el uno al otro, ojalá desde un lugar saludable, no tóxico, pero es una decisión voluntaria, no hubo nada forzado de una parte o de la otra. Entonces la rendición es voluntaria, en un sentido podríamos decir es el acto más voluntario y por lo tanto es el acto que requiere la mayor libertad posible. Entonces desde ese lado, nuestra práctica de bhakti, una práctica espiritual, debemos promover la libertad, que cada persona sea libre de elegir, de pensar y de ofrecerse, de dedicarse desde un lugar voluntario, desde un lugar, llamémoslo así, intencional, con la intención de, no por presión social, no por temor, no por conveniencia egoísta, explotativa, no por ninguna de todas estas razones que en verdad manchan la idea, la noción idónea de rendición. Entonces digo todo esto como para también cada uno de nosotros nos tomemos un momento y pensemos, bueno, ¿qué es rendición para mí? ¿O cómo entiendo la rendición hoy? Porque como decimos siempre, estas palabras van a mutar su significado con los años, con el paso del tiempo. Lo que entendí como rendición el día 1 no es lo mismo que entendí como rendición. Quizá el día 2 sí, seguí con la misma idea, pero el año 2 o la década 2 o el día de la fecha, todo eso va cambiando. Y no quiere decir que la idea del día 1 fue errada y la idea del día 20 es la correcta. Muchas veces todas esas ideas son correctas, pero hay un desarrollo natural de todo esto. Srila Jiva Goswami diría que la rendición, Sharanagati, es la expresión externa de Shraddha o fe. ¿No? Menciona esto en el Bhakti Sandarbha. La rendición es la expresión externa de fe. En otras palabras, uno es sinónimo del otro. Uno es un síntoma, una expresión externa, qué mejor forma de decirlo que esa, de la experiencia interna. Así como algo me está pasando por dentro y por fuera, eso me va a llevar a hacer ciertas cosas, a comportarme de cierta manera, y a través de esos actos, por decirlo así, de la manera que alguien lleva su vida, eso me va a indicar qué está pasando en su mundo interno, cuáles son sus ideales, cuáles son sus experiencias. Entonces, de la misma manera, la fe interna que uno tiene lo va a llevar a uno a expresar rendición, entrega, en determinada forma, en la manera en la que uno vive, en el estilo de vida de uno. Entonces nuestra rendición habla de nuestra fe, en otras palabras. O nuestra falta de rendición habla de nuestra falta de fe, o de nuestra fe dirigida en otra dirección. Así como el Bhagavad Gita dice que no podemos vivir sin fe, básicamente. Si no tenemos fe en el Ser Supremo, vamos a dirigir esa tendencia a confiar en una dirección o en otra. Entonces, de la misma manera podemos hablar también de así como hay diferentes tipos de fe, diferentes tipos de rendición. Hay personas que se rinden a, no precisamente Krishna, sino en otras direcciones, y eso habla de la fe que tienen. Y con esto no lo digo, no digo esto para condenar a alguien, simplemente para que entendamos qué es la rendición. Entonces, la rendición es algo, como decíamos antes, totalmente intencional, idealmente, totalmente voluntario. En el que estamos hablando aquí principalmente de la rendición como la entendemos en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava. Sri Rupa Goswami, cuando él describe Uttam Bhakti, él usa la palabra Anukulyena, que para muchos considera la palabra más importante de todo el verso. Y ese verso, cada palabra en ese verso es importante. Añávilasita sunyam, jnana karma adi anavritam, Anukulyena Krishna, Anushilanam Bhaktir Uttama. Cada una de esas palabras son importantes, pero de alguna manera la palabra Anukulyena ha sido enfatizada, que significa Anukul, Anukulyasa Sankalpa, Pratikulyasa Varjanam. Interesantemente, las seis expresiones de Saranagati que se mencionan en las escrituras, la primera empieza con la palabra Anukul, que significa favorable, o intentando dar placer al objeto del afecto de uno. Intencional, hacer algo con la intención de. De vuelta, una decisión voluntaria. Puede ser cuando uno dice eso fue intencional. Muchas veces interpretamos la idea intencional como algo malo, como algo negativo, ¿no? Tuvo la intención de hacer eso negativamente. Y también, obviamente, eso existe. Pero que algo sea intencional, tratemos de explorar aún más el lado positivo de la intencionalidad, de lo voluntario, de vuelta. Que algo sea voluntario, que algo sea intencional. Esa es la esencia de Saranagati o rendición. Pero como digo, nadie, probablemente ninguno de nosotros se va a ver impulsado a rendirse, a darse por completo para el placer de alguien si uno no tiene fe en ese alguien, si la fe de uno, si la confianza de uno no está depositada allí. Y fe significa, en pocas palabras, confianza en la experiencia, confiar en la experiencia que tuve. Entonces, también va a ser difícil tener fe en Krishna, por dar un ejemplo, y por lo tanto expresar esa fe en la forma de rendición, si no tengo una experiencia de Krishna en la que puedo confiar, si no tengo una experiencia innegable, personal, directa, abrumadoramente obvia, que me da esperanza, en la que puedo confirmar esto es real, esto es hermoso, esto es profundo, esto es nutritivo, esto es inspirador, esto es claro, esto es lógico y a la vez es trascendental a toda lógica. A menos que tenga una experiencia en todas esas áreas en relación a la conciencia de Krishna, no puedo tener fe, porque fe es la confianza que surge de una experiencia que he tenido. Entonces, primero necesito tener la experiencia. Luego, a partir de esa experiencia, puedo confiar en esa experiencia que fue de vuelta directa e innegable, y eso lo llamamos fe. Sobre la base de, y esa fe se va a expresar externamente en la forma de rendición. Y hay niveles de vuelta de todo eso. Hay niveles de experiencia, niveles de fe, niveles de rendición. Comenzamos con algo. O sea, Bhakti comienza, como dice también Srila Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha. En un sentido, él dice, Shraddha no es un aspecto de Bhakti. O sea, lo es, pero en un sentido, no necesariamente lo es. En el sentido que uno puede recibir bhakti samskaras o impresiones devocionales sin tener shraddha, sin tener fe en bhakti, sin saber qué es bhakti. ¿No? Lo que se llama ajñata sukriti. Sin uno saberlo, uno está recibiendo influencia devocional. Es el poder y la generosidad de bhakti que llega a nuestra vida, nos afecta, nos impacta, incluso cuando nosotros no tenemos idea qué está pasando. Naturalmente, con el tiempo entendemos nuestra experiencia, porque uno luego termina saltando en el kirtan, por dar un ejemplo, y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo terminé aquí? Y a uno le explican qué pasó, cuál fue el trasfondo. No hubo una experiencia, y esa experiencia, aunque ni entendí que es todavía que era bhakti, que fe, pero hubo una experiencia, y esa experiencia generó algo favorable. Confié en esa experiencia, digámoslo así, me dejé llevar por esa experiencia, y naturalmente confío en eso ya lo llamamos fe, y esa fe naturalmente lleva a una apertura, a una disposición a darnos, y eso, si es realizado en un lugar de vuelta intencional, voluntario, retroalimenta este mismo proceso, y vuelvo a tener otra experiencia innegable, profunda, conmovedora, que genera y confío en esa experiencia. Eso fortalece aún más mi fe y esa fe me lleva a expresarme en términos de Sharanagati o rendición, y esa rendición maximizada, por decirlo de alguna manera, vuelve a nutrir una nueva experiencia y así sucesivamente, ¿no? Sin fin alguno, digámoslo así, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ese lado podemos también concebir la rendición y conectarla con estos otros elementos para no simplemente reducir la rendición a algo así como ríndase, ¿no? Como una orden impuesta, forzada, que lamentablemente muchas veces se la ha representado desde ese lugar en algunas comunidades devocionales o en otras tradiciones, ¿no? Hágalo, como algo también que es un acto nomás, ¿no? Yo he visto eso en muchos lados, ¿no? Devoto entendiendo la rendición como una ejecución de un acto. O sea, hasta ayer no estaba rendido y hoy me rendí. Ya está. O sea, es no rendido, rendido. Cuando en realidad Sharanagati es un proceso de desarrollo que no tiene fin. Recordemos, rendición es síntoma externo de la fe, y la fe se desarrolla en tantos niveles, sin fin. Entonces, de la misma manera, todo el criterio que se aplica a Shraddha o fe se tiene que aplicar a su expresión externa, Sharanagati, rendición. Entonces, si la fe se desarrolla en ilimitadas etapas y niveles infinitamente sin fin, lo mismo se aplica a la idea de rendición. Entonces, Sharanagati o rendición es un proceso continuo, eterno. No es un acto que se realiza una sola vez y cuando recibí un nombre espiritual o algo por el estilo, ya estoy del otro lado o algo así. En el mundo espiritual, la dinámica diaria del lila entre Sri Radha y Krishna, Mahaprabhu y sus asociados, Yoga Maya, Lila Shakti, va creando nuevas dinámicas para extraer un nuevo nivel de entrega, un nuevo nivel de rendición, para incrementar la experiencia de raza en un nuevo pico, en una nueva altura, en una nueva profundidad, sin fin alguno. De esa manera es como el Lila se mantiene funcional, sostenible e interesante para todos, porque si no, de otra manera, imagínense en la descripción de las escrituras, Radha y Krishna Mahaprabhu hacen todos los días en un sentido lo mismo externamente, en cierta medida. Por la eternidad. Entonces, a menos que haya una dinámica interna que está generando siempre nuevos niveles de profundidad y experiencia, hacer casi prácticamente lo mismo por la eternidad suena más a un infierno que a un cielo. Entonces, debemos entender desde qué lugar estas cosas están ocurriendo allí. Así que eso por otro lado, ¿no? Yo creo que es importante entender las dos cosas. Una, por un lado, liberarnos de toda falsa noción de rendición para no terminar rechazando la idea de rendición por completo debido a una malinterpretación, debido a una experiencia traumática con una versión distorsionada de la rendición. Debemos aprender a sanar lo que haya que sanar, a hacer las paces y a entender si incluso hasta el día de la fecha lo único que me encontré fue con reflejos pervertidos, por decirlo así, desvirtuados de rendición, de humildad, de lo que fuere. Eso no quiere decir que el mismo hecho de que exista un reflejo desvirtuado indica que hay una versión original, pura, real, fidedigna. Y hay algo dentro de mí que no puede dejar de buscar eso. Hay algo dentro de nosotros que, sin importar qué tanto nos hayamos topado con la versión desvirtuada de lo que sea, por naturaleza el Atma busca lo real. Entonces vamos a seguir buscando la versión original de todo eso, la expresión ideal de estas ideas de humildad, de rendición, de amor, etcétera, etcétera. Sin importar que tanta frustración, dolor, trauma se haya cruzado nuestro camino, la sed interna del ser, si realmente nos concentramos en esa dirección, nos abrimos a escuchar la demanda que proviene de dentro, sigue habiendo una sed de verdad, de armonía, de belleza, como Srila Siddharmaraj diría. Todos estamos buscando eso. Entonces, de ese lugar, eso incluye la rendición. Todos necesitamos rendirnos desde un lugar sano y correcto. No es que algunos lo necesitan y otros no. O sea, todos lo necesitamos, algunos están conscientes de ellos, otros no. Y desde ese lado, obviamente, no vamos a obligar a nadie a hacer nada de eso. Ni a los conscientes, ni a los inconscientes. Pero es importante recordar, sí, necesito rendirme. Y obviamente la pregunta sí es, ¿qué forma va a tomar esa rendición en la etapa en la que me encuentro? ¿De qué manera necesito rendirme en esta etapa? Desde un lugar que sea que yo lo decida, ¿no? Nadie me va a obligar, nadie me va a imponer, nadie me va a manipular. ¿Desde qué lado voluntariamente puedo elegirlo? Entendiendo que incluso, aunque sea una decisión voluntaria, no quiere decir que no haya dificultades, ¿no? Es un punto importante, pero también a veces confundimos, voy a decidir voluntariamente cuando me quede cómodo, cuando me sea fácil, ahí yo elijo hacerlo, pero si no, no lo elijo. Y eso habla también de nuestra disposición a mantenernos en la zona de confort muchas veces. No entendamos que por definición también rendición implica cierto nivel de desafío que nos haga crecer. Como digo, la definición de Saranagati por un momento antes de concluir con la respuesta. Nukulyas sankalpa pratikulyasa varjanam rakshish yatiti vishveso goptrituye varanam tata atmanikshepan karpanyeshat vidas Saranagati. Obviamente cada uno de estos aspectos requiere varios encuentros por separado, pero empieza por determinarnos en ofrecernos de manera favorable a Krishna, vivir nuestra vida aceptando aquello que es favorable a nuestro cultivo espiritual. De vuelta, asumiendo que uno ha decidido voluntariamente, quiero tener una vida espiritual, no me quiero engañar acerca de qué es vida espiritual, quiero practicar vida espiritual desde un lugar real, desde un lugar acertado, no desde mi propia imaginación. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implica eso? Estoy queriendo entablar una relación con Dios. ¿Qué implica eso? ¿Quién es él o ella o ellos? Krishna, Radha, Radha Krishna, Mahaprabhu, Gorgadada. Podemos hablar en femenino, masculino, plural, singular. ¿Quién es el dulce absoluto? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me acerco a él? ¿Cuál es mi relación? ¿Desde qué lugar me estoy acercando? ¿Es de un lugar real, saludable, o es de un lugar nomás donde yo estoy proyectando mis propias limitaciones y queriendo que el plano superior se adapte a eso? Porque si es el caso, no es algo muy realista, seamos honestos, no es algo muy rendido, no hay mucha disposición a yo adaptarme al plano superior. Mi rendición tiene que ver con eso, y no como un dictamen forzado, ¿no? Nadie nos va a obligar al respecto, pero si no queremos acceder a eso voluntariamente, de todas formas, la dinámica misma de la realidad nos va a llevar a eso. La fuerza de las circunstancias nos va a tratar de enseñar esa lección, la misma ley del karma, ¿no? Hay que ser flexible, hay que adaptarse, hay que abrirse, y no pretender que todo se acomode a nuestra supuesta dulce voluntad, que no es muy, muy dulce generalmente. Entonces, anukulya sankalpa pratikulya varjanam, tratar de aceptar lo que es favorable a mi relación con Krishna, tratar de hacer a un lado lo que no es favorable. Y con eso significan generalmente patrones internos, ideas, mentalidades que podemos albergar, no tanto incluso actos, cosas que hacemos, que también, pero principalmente tiene que ver con cómo lo concebimos todo, cómo filtramos la realidad. Allí empieza, ¿no? Eso ya es bastante, las dos primeras etapas de rendición. Que de vuelta toman diferentes niveles en distintas etapas. Lo que era favorable y desfavorable 20 años atrás, con el paso del tiempo, se muestra aún más, mucho más matizado y sutil. Y luego, confiar en que Krishna me va a proteger. Suena romántico, pero no es tan fácil. Que antes estamos llenos de temor. Por eso Krishna en el Gita, cuando él concluye diciendo Sarva Dharma Parityaya, Mamikam Sharanam Braja, Masuchaha, eventualmente dice, no, Hamtuam Sarva Papibyo, y él concluyendo Masuchaha. No temas. Obviamente, primero él dice Sarva Dharma, deja todo a un lado y entrégate a mí. Está invitando a Sharanagati, a rendición. Es el verso del Gita por excelencia hablando de rendición. Entrégate a mí. No temas. Al comienzo del Bhagavad Gita, Krishna Dhanali Sarjuna, no temas. Hace un tiempo atrás hablando con Richard Rohr, me decía que en la Biblia hay la frase no temas está 365 veces, una por cada día del año. Porque quedan claro que estamos llenos de temor. Nos falta confianza, porque hay dudas, porque hay temor, que es lo opuesto a la confianza y la fe. Y confiar en que Krishna nos va a proteger, viviendo un estilo de vida en donde nos abrimos a que es favorable para Él, muchas veces nos llena de temor, nos llena de incertidumbre y no somos muy expertos en convivir con lo incierto, con lo desconocido, con lo que nos sitúa fuera del centro, aunque nunca estuvimos en el centro. Entonces, de vuelta a estos principios, estas ideas las habremos escuchado desde el día uno, pero la pregunta es, ¿qué forma está tomando eso hoy, en mi vida en particular? ¿No? Desde el día uno escuchamos quizás servir a Krishna favorablemente, hacer a un lado lo que no es favorable, confiar en su protección. La pregunta que cada sadhaka se tiene que hacer a diario es, ¿cómo eso está siendo personificado en las circunstancias que llegan a mi vida hoy? ¿De qué manera tengo que expresar que confío en que Krishna me va a proteger de acuerdo a lo que me está pasando en este capítulo de mi vida? ¿De qué manera puedo tratar de darme favorablemente a Krishna en el capítulo actual? ¿No? O sea, tiene que ser algo realista, algo relacionado a mi día a día. Desde ese lado, la práctica del bhakti se tiene que volver algo cotidiano, parte de nuestra vida. ¿No? Práctica de bhakti no es me siento, canto rondas, hago puya, ofrezco el boga, limpio la cacerola en el templo. Esa es mi práctica. No, la práctica también, sí. Pero también eso debe rebalsar y extenderse a cómo me relaciono con todas las circunstancias que llegan en mi día a día. Ya que como mencionamos, Dios viene a nuestra vida, Dios viene a nosotros disfrazado de nuestra vida. Krishna golpea nuestra puerta en la forma de las circunstancias que llegan a nosotros. Y en la cultura de la India se dice Atithi Devo Bhavan. Uno ha de tratar a un invitado, a un huésped, que no se no ha anunciado como si fuera Dios mismo. Entonces, ¿qué decir cuando Dios mismo llega a nuestra vida como un invitado no anunciado en la forma de estas circunstancias? Debemos honrarlo debidamente. Entonces, confiar en que Krishna nos va a proteger, aceptar que Krishna nos está manteniendo, obtritui varanam, aspecto central de saranagati. Estoy siendo mantenido por Krishna, estoy siendo aceptado por Él, estoy siendo amado incondicionalmente por Él, como estuvimos hablando bastante también recientemente, la importancia de adentrarnos en este espacio interno de Krishna me ha aceptado por completo, Krishna me ama incondicionalmente, infinitamente, sin merecerlo, lo cual me llena de humildad, pero me llena de inspiración y fortuna. Y entrar en ese espacio, tener esa experiencia, desarrollar confianza en esa experiencia, fe y expresar el resultado de eso en la forma en cómo me sigo dando a mí mismo. Liberarme de toda teofobia que podamos tener, ¿no? Teofobia significa temor a Dios. Aunque uno puede decir, no tengo temor a Dios, Krishna es muy hermoso y dulce, pero muchas veces arrastramos inconscientemente temores a Dios, porque si no tuviéramos ningún temor, nos habríamos entregado por completo. Confiaríamos por completo. Krishna ya me está manteniendo, así que tengo que confiar en que Él me va a proteger. Pero muchas veces no confiamos, tenemos temor, tratamos de hacer nuestros arreglos separados desde un lugar un tanto forzado, ya yendo en contra de ciertas cosas que claramente tienen que ser integradas y aceptadas en nuestra vida. Y así sucesivamente, no me voy a detener en cada uno de los angas o aspectos de Saranagati, de la rendición. Pero algunas palabras que quería compartir, como digo, este tema requiere la eternidad para que sigamos desarrollándolo y por suerte la eternidad está de nuestro lado. Así que vamos a dejar por aquí con este tema, ya que hay una pregunta más. Por ahora no he recibido otra. Así que vamos a seguir con ese y quizás concluir con esa pregunta. A no ser que tengan otras incluso en relación a lo que hemos hablado hasta ahora. Aquí hay una pregunta de Radha Madhav. Radha Madhav. Dasi, me imagino, no veo bien el detalle, que conozco varios Radha Madhavs. Dice, ¿por qué si en la Gaudiya se adora, en la Gaudiya Sampradaya, se adora al señor Gauranga en su aprakat sería, Lila, perdón, la corrección técnica, ¿por qué si esto es así, en el mantra Pancha Tattva que nos enseñaron a cantar, dice Sri Krishna Chaitanya. ¿Ok? Es una consulta que no es la primera vez que me la han hecho y es una pregunta que yo mismo me he hecho y que es interesante de abordar. Quizás durante años, como hablábamos hace un rato, no nos vamos a hacer esa pregunta. Ni siquiera estamos conscientes de la aparente contradicción allí, pero en algún momento surgen ciertas dudas necesarias. Entonces, para aquellos que no entendieron la pregunta, porque no siguen algunos de estos conceptos, aún voy a replantearla. Entonces, en nuestra tradición adoramos a Sri Chaitanya Dev, Sriman Mahaprabhu, Sri Gauranga, Gaur Sundar, Gaur Hari, como gusten, Sachinandan, Gaur Hari Ki Jai. Entonces, en el altar, en nuestros altares, el altar de adoración representa un portal a la eternidad de nuestra tradición Gaudiya Vaishnava. No es solamente un mueble, no es solamente una figura, un rincón de idolatría, no es para nada eso. Sino que es un portal hacia la eternidad, es como un vistazo que se nos permite tener aquel punto de entrada en el cual queremos acceder y permanecer por siempre. Entonces, por lo tanto, las formas de Bhagavan que aparecen en el altar aparecen generalmente acorde a cómo ellos van a existir en la eternidad y a nosotros nos vamos a relacionar con él. Entonces, si yo anhelo servir, no sé, a Sri Sri Radha y Krishna en Vrindavan, en Golok Vrindavan, Krishna va a aparecer decorado, por dar un ejemplo, tal como él aparece en su día a día en Vrindavan. Él no va a aparecer vestido y decorado como aparece cuando está en Dwarka, Kurukshetra, Hastinapura, etc. Esa es otra faceta del absoluto que en este caso uno no aspira a servir en la eternidad. Por lo tanto, la deidad va a aparecer en esa forma única. En el caso de Sriman Mahaprabhu, como sabemos en nuestra tradición, existe la aspiración a servir a Sri Sri Radha y Krishna en el Vrindavan, en el Krishna Lila, también a Mahaprabhu en el Gaur Lila, Nityanavadvip. Entonces, lo que se explica es que en general, y aquí el tema es complejo, lo que se explica es que en general la proyección es servir a Mahaprabhu, no como sannyasi, sino como él aparece en su lila terrestre en Navadvip, como Nimai Pandit, Vishvambar, Gaur Hari. El sannyas lila de Mahaprabhu en general es considerado más como un naimitika lila, que quiere decir más como un lila ocasional, que Mahaprabhu acepta sannyas para diseminar el mensaje como parte del yuga dharma, aunque también el sannyas de Mahaprabhu puede conectarse muy profundamente a su razón principal para su descenso en conexión a saborear Radha Bhava e intentar saldar la deuda de amor que le adquirió con Sri Radha de las Gopis. No voy a ir para ese lado hoy porque es otro tema y vamos a estar hablando de eso en algunas semanas cuando esté en Colombia, ya que vamos a estar conmemorando el Sanyas Lila de Mahaprabhu. Pero el punto al que voy es que en general la Gaudiya Sampradaya del Sanyas Lila de Mahaprabhu es algo que es más concebido en términos del planeta Tierra, digámoslo así, no tanto el Nitya Lila en Golok. Y de ese lado, Mahaprabhu en los altares de la Gaudiya Sampradaya no aparece como sannyasi. Si prestan atención, quizás pueda haber alguna excepción a la regla, pero en general él aparece como Vishvambar Mishra. Entonces la pregunta es, en relación a esto, teniendo esto en cuenta, si esto es así, ¿por qué en el día a día, como parte de nuestro sadhana, de nuestra práctica, que de alguna manera aspiramos a retener en la eternidad, recitamos en el Pancha Tattva Mantra, en el cual nos dirigimos a Mahaprabhu con su nombre de sannyas, Sri Krishna Chaitanya. Luego, sí, Prabhu Nityananda, Advaita Gadadhar, Srivas, Adigoro, Bhaktavrinda, pero ¿por qué Sri Krishna Chaitanya y no Sri Vishvambar Mishra, Sri Gaur Sundar, Sriman Mahaprabhu, que va a ser un nombre con el cual vamos a dirigirnos a Mahaprabhu en el Nitya Lila, en Golok Navadvip? Y en cambio se utiliza el nombre Sri Krishna Chaitanya. Espero se entienda la pregunta, que es una muy buena pregunta. Y hay diferentes formas de responder a la pregunta, como se imaginará. Y diferentes posturas que tienen diferentes Gaudiya Vaishnavas al respecto, como se imaginarán. Una de ellas es, y yo mismo he cambiado mi postura con los años, porque obviamente uno va educándose aún más, va conociendo nuevas matices, nuevas variedades, nuevas opciones. En un comienzo, como para variar, generalmente se nos brinda una idea más genérica de todo, ¿no? Esto es así, esto es esa. Incluso conozco devotos que durante muchos años nunca concibieron la posibilidad de un Nityanavadvip, ¿no? De un lila eterno con Mahaprabhu. Es solamente, no, Mahaprabhu es un puente al Krishna lila, y Krishna lila es la meta y terminó ahí. Con el paso del tiempo, se enteran. Oh, también existe esta posibilidad y está allí mencionada por nuestros acharyas. Entonces hay una apertura un poco más amplia. Y luego, ok, pero esa oportunidad es con Mahaprabhu. Nityanavadvip, no como sannyasi. Pero si uno estudia un poco más las escrituras, existe cierta manera de concebir la posibilidad de conectarse con un Nityalila de Mahaprabhu fuera de Navadvip. Con esto no quiero decir que uno tenga que hacerlo, que uno esté obligado a ello, pero abrirnos a esa posibilidad, ya que, por ejemplo, por dar unos ejemplos, y de vuelta, aquí hay diferentes opiniones y no es un tema que se haya desarrollado en detalle en nuestras escrituras. Como vamos a ver, también hay tópicos en el Shastra que pueden seguir siendo explorados y desarrollados. No es que la palabra final sobre todo ya está dada. En un sentido sí, pero también en un sentido se da todo para que con eso nosotros también hagamos nuestro propio trabajo y sigamos, ¿no?, extrayendo nuevas verdades. Por ejemplo, el tema de Nityanavadvip, ese es un clásico ejemplo. Los Goswamis no hablan de Nityanavadvip. Los Goswamis prácticamente no hablan de Mahaprabhu. Muy breve las menciones de los seis Goswamis sobre Mahaprabhu. Algunos Astakam, Sri Chaitanya Astakam por Raghunath Das Goswami, otro por Rupa Goswami, dos de Raghunath Das Goswami. Y no mucho más, ¿no? En el Mangala Charan, antes de comenzar sus obras, dedicando sus obras al Sri Chaitanya Dev, obviamente algunos comentarios al Bhagavatam, pero muy breve. ¿Qué quiere decir entonces? Que siendo que los Goswamis no han hablado mucho de Mahaprabhu, no podemos hablar mucho de Mahaprabhu. Bueno, Krishna Das Kaviraj Goswami llegó una generación luego y habló tanto de Mahaprabhu. Chaitanya Charitamrita. Aún así, en el Chaitanya Charitamrita tampoco encontramos una mención directa del Nityanavadvip. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que eso no existe? No. Eso luego lo ha explayado personalidades como Vishwanath Chakrabarti Thakur, Gopal Guru Goswami, Dhyana Chandra Goswami, Bhaktivinoda Thakur, en base a cosas que los Goswamis dijeron. Que los Goswamis no hayan dicho algo no quiere decir que eso no existe. Siempre y cuando las conclusiones a las que nosotros lleguemos no contradigan la Siddhanta original revelada, podemos llegar a nuevas conclusiones que son extensiones de la Siddhanta original. Hay lugar para ello. Entonces, los Goswamis nunca dijeron que existe un Nityanavadvip, pero los Goswamis dijeron que Mahaprabhu es un avatar. Por dar un ejemplo, cómo utilizar nuestra lógica al respecto. Entonces, avatar significa de arriba abajo, alguien que desciende. Entonces, si alguien desciende, tiene que estar descendiendo a alguna parte. Y eso significa que tiene que tener un planeta en la trascendencia, digámoslo así. Y eso confirma que si Mahaprabhu es un avatar, por lo tanto, tiene su propio loka o planeta en Golok. O los Goswamis van a describir a Mahaprabhu como su deidad, como la deidad, el Ishtadev de la Gaudiya Sampradaya. Como dijimos hace un rato, si alguien estableció como una deidad, la deidad implica que podemos relacionarnos con esa deidad es adorable por la eternidad. No es una deidad adorable temporalmente para obtener algo más como resultado. Entonces, si Mahaprabhu es establecido como una deidad, como lo fue por los Goswamis, como la deidad del Ishtadev de la Sampradaya, es decir, eso indica indirectamente su existencia en el Nityalila. Y así sucesivamente, ¿no? Recuerdo que escribí algunos artículos al respecto hace algunos años. Entonces, en relación a la posibilidad de Nityanavadvip, ok, eso está establecido, aunque no fue revelado originalmente. Similarmente, generalmente está la idea, bueno, aspiramos a relacionarnos con Mahaprabhu en Nityanavadvip, y eso nadie lo, no lo vamos a cuestionar aquí, y la mayoría de los Gaudiya Vaishnavas exhiben ese tipo de afición. Pero también, por ejemplo, si estudiamos Brihad Bhagavatamrita de Sanatan Goswami, él allí habla de Jagannath Puri en Vaikuntha. En el mundo espiritual existe Jagannath Puri. Entonces, eso ya habla de la posibilidad de Mahaprabhu y sus añas lila acontecen en Jagannath Puri principalmente. Entonces, eso abre la posibilidad. Existe un Jagannath Puri en la eternidad. Por lo tanto, puede existir un Sanyas Lila de Mahaprabhu para aquellos que tienen esa inclinación. Y yo he estado hablando con Madhavananda Prabhu, quien vive en Jagannath Puri, y él estudia bastante y conoce bastante, y me dice que hay ciertos ashtakams o composiciones en donde se glorifica a Mahaprabhu como sannyasi y con una proyección a servirlo eternamente en esa forma en particular. Entonces, digo todo esto en relación a la pregunta original, que la pregunta es, ¿por qué utilizamos el nombre Sri Krishna Chaitanya si eternamente Mahaprabhu es adorado no como sannyasi? Bueno, hay posibilidad de que sea adorado como sannyasi, como estamos viendo, aunque no sea el énfasis central en nuestra sampradaya. Eso existe ahí. Entonces, es una manera de responder a la pregunta. Una. Otra manera, pues también en nuestros Diksha Mantras, el Gaur Gayatri, incluye el nombre Chaitanya también, al comienzo, aparte del Panchatattva Mantra. Pues el Panchatattva Mantra es otra conversación aparte, la historia del Panchatattva Mantra. No todas las líneas Gaudiya Vaishnav cantan el Panchatattva Mantra. A nivel histórico se dice que el Panchatattva Mantra fue compuesto o revelado, como dicen, por Sri Jagannath Das Babaji Maharaj. Entonces, por aquellas líneas que tienen una conexión con él, el Panchatattva Mantra está allí. Hace poco estuve en el Samadhi Bhajan Kutir de Jagannath Das Babaji Maharaj en Navadvip y olvidé preguntarles al respecto. Hubiera sido un buen lugar para consultarles a ellos cuál es la visión, la opinión de ellos, que son descendientes directos, por decirlo así, en la línea de iniciación de Jagannath Das Babaji. Si ellos lo cantan, cuál es su concepción, etcétera. Pero dentro de nuestra Bhakti Not Parivares es el referente que recibimos. El Panchatattva Mantra, pues si nos fijamos, Chaitanya Charitamrita, diferentes biografías de Mahaprabhu, el Panchatattva Mantra no está allí. Hay versiones similares. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Brinda. Pero no es lo mismo que el Panchatattva Mantra, técnicamente. Entonces, el Panchatattva Mantra fue, de acuerdo a nuestra visión, revelado por Jagannath Das Babaji. E incluye el nombre Sri Krishna Chaitanya, pero como digo, aparte del Panchatattva Mantra, algo más, aún más establecido, más allá de nuestra línea, a eso es a lo que iba, y en otros Gaudiya Parivars es el Gaur Gayatri, aunque también es bastante típico de nuestra línea en particular, Gaur Mantra, Gaur Gayatri. En otros Parivars, Gaudiya Vaishnava, generalmente se entrega Krishna Mantra, Gopal Mantra, Kama Gayatri, y básicamente eso. Pero extiendo el referente no solo al Panchatattva Mantra, sino al Gaur Gayatri, donde la palabra Chaitanya está allí. Y en un sentido podríamos decir, Krishna Chaitanya es un nombre de Mahaprabhu, significa conciencia de Krishna, interesantemente, ya que Chaitanya significa conciencia. Entonces, conciencia de Krishna. Sri Krishna Chaitanya, en un sentido también habla, como sabemos, de Sri Radha. Mahaprabhu en última instancia acepta sannyas de manera que eso facilite su cultivo interno de Radha Bhav. Y Sri Krishna Chaitanya podría ser referirse a la conciencia de Krishna, Krishna Chaitanya, de Sri. Sri es un nombre de Radha, ¿no? Entonces, la conciencia de Krishna tal como Sri Radha la experimenta. Entonces, ese es el motivo último por el cual Mahaprabhu acepta sannyas, ¿no? Como un subproducto de eso se genera las razones secundarias para su descenso, las razones secundarias para sus sannyas. Tenemos razones secundarias para todo esto, pero siempre como un subproducto de la razón central de su aparición como Mahaprabhu, de su aceptación de sannyas, que es saborear Radha Bhav. Entonces, en ese sentido, Sri Krishna Chaitanya está hablando de la experiencia interna de Mahaprabhu saboreando Radha Bhav, y eso tiene mucho que ver con lo que él está haciendo eternamente, en Nityanavadvip o incluso en Jagannath Puri, si queremos concebir esa posibilidad. Entonces, de ese lado podemos también relacionar Sri Krishna Chaitanya no solo como el nombre oficial que Mahaprabhu recibió en sus sannyas y que no, con el cual no puede ser nombrado en un lila eterno donde no es Anyas. No, también Sri Krishna Chaitanya es una manera de describir, de abordar, de definir la experiencia interna de Mahaprabhu en la eternidad. Entonces, de ese lado también podemos decir, Sri Krishna Chaitanya es un nombre eterno de Mahaprabhu, sea como Sanyas o no. Y por otro lado, en un sentido, si se quiere, un poco más relativo, podemos conectar Sri Krishna Chaitanya al Sanyas Lila de Mahaprabhu en la Tierra, que para nosotros como sadhakas, donde nos encontramos hoy, si uno quisiera concebir, bueno, no me voy a dirigir a Mahaprabhu como Sri Krishna Chaitanya en la eternidad, aunque por lo que acabo de decir, podríamos, en relación a un hombre que define su experiencia de Radha Bhav, pero si quisieras o no hacerlo, podemos interpretar el nombre más en relación a una aplicación temporal, si lo queremos llamar así, en nuestra etapa como sadhakas, en donde el sanyas de Mahaprabhu es de tanta ayuda para nosotros, porque sus sanyas, en un sentido más relativo, tiene que ver con la diseminación del Krishna Nam, el establecimiento del movimiento de Sankirtan, el entregar la tattva, siddhanta, y el dar un ejemplo, achar, ¿no? Sus sanyas de su acharya lila. De Mahaprabhu como sanyas, están estableciendo la pauta de cómo conducirnos a nuestra vida y práctica antes de al retirarse a Gambira. ¿No? En Gambira él se absorbe exclusivamente en saborear Radha Bhav, pero antes de hacer eso, sus años es absolutamente ejemplar. Y para nosotros como sadhakas es absolutamente importante tener a Krishna mismo, Bhagavan mismo, dando, sentando ese ejemplo, como lo hace Sri Krishna en la forma de Sri Krishna Chaitanya. Entonces, para nosotros, el Sanyas Lila de Mahaprabhu es un puente crucial hacia el Nitya Lila de Mahaprabhu, que nosotros lo vamos a conectar principalmente con Nitya Navadvip. Entonces, de ese lado también podemos decir, cantamos Sri Krishna Chaitanya en nuestro Pancha Tattva Mantra, nos dirigimos, primeramente honramos debidamente el Sanyas Lila de Mahaprabhu, el cual nos permite ese Acharya Lila entender debidamente ¿de qué va la experiencia interna de Mahaprabhu? ¿Y qué es lo central en el Nitya Lila? Cuando debidamente entendemos el significado de Sri Krishna Chaitanya en términos del Sanyas Lila de Mahaprabhu, eso nos lleva a la versión, al significado de Sri Krishna Chaitanya en términos de la experiencia interna de Mahaprabhu, ¿no? Saboreando la conciencia de Krishna, Krishna Chaitanya, tal como Sri Radha lo está haciendo. Así que bueno, algunas ideas, como vemos, es no hay una manera única de responder a esta pregunta, ni a ninguna pregunta, para que nos mantengamos siempre abiertos a esta amplitud, a estas posibilidades. Pero espero que sume. Gracias por la pregunta. Y ha llegado una pregunta más de Subal Prabhu, desde Italia, así que vamos a abordar esa y con esa vamos a estar concluyendo. Dice así: el gurú no es omnisciente, pero cuando habla, parece que lo fuera. Así pasa también con los sadhus. He vivido situaciones que te llevan a pensar de esa forma. ¿Podrías explicar mejor este punto? Gracias. Gracias por la pregunta, Subal. Sí, en un sentido, para aquellos que tienen el libro de Personalismo Radical al inglés o cuando esté al español, el capítulo donde hablo sobre guru y discípulo, creo que es capítulo 9 o 10, o quizás 11 incluso, creo que 11. Sí, 11. Hay una sección dentro de ese capítulo donde abordamos este tema, ¿no? O sea, donde tratamos de aclarar esta idea si el guru es omnisciente o no, si el guru es infalible o no, en qué sentido, qué fallas pueden acontecer, cuáles idealmente no, etc. Y de alguna manera allí respondo a esta pregunta, pero obviamente vamos a decir algunas palabras aquí. Entonces, sí, en algunas ocasiones, en el Shastra se describe al guru como Sarvajña. O Trikalajña. Sarvajña significa que lo conoce todo. Jña tiene que ver con conocer, jnana, jñatva. Y sarva significa todo. Entonces, conocedor de todo, a veces puede traducir como omnisciente, aunque no es lo mismo, ¿no? Uno puede decir, o esa persona lo conoce todo, o es un conocedor de todo, o es experto en cierta área y lo conoce todo allí, lo cual no necesariamente significa omnisciente. Trikalaknya también significa alguien que conoce las tres fases del tiempo, pasado, presente, futuro. Entonces, por un lado, tenemos declaraciones así en el Shastra. Seamos honestos, están allí. Pero por otro lado, tenemos otras declaraciones donde, por ejemplo, un Srila Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, él enumera 64 cualidades de Sri Krishna. Y él menciona las primeras 50 se van a encontrar en las entidades vivientes en cierta medida, no en la misma medida en que Sri Krishna. Pero luego hay 14 más que no se encuentran en las entidades vivientes. Y eso es por sí interesante, porque eso ayuda a aclarar un montón de confusiones que a veces los devotos pueden tener, ¿no? Por ejemplo, a veces hay devotos que tienen la idea de tenemos un cuerpo espiritual dentro. Pero si uno va a esa lista, luego las 50 cualidades que pueden estar en el alma, las que, la lista restante de 14 cualidades que no posee la jiva, es una es tener un cuerpo espiritual hecho de Satchidananda, lo cual indica no tenemos un siddhadeha inherente, bhakti no es inherente, pero es otro tema. En cuanto a omnisciencia, al mismo tiempo, en las primeras 50 cualidades no aparece omnisciencia. En las restantes 14 cualidades que no se encuentran en las jivas, aparece omnisciencia, indicando eso no se encuentra presente en una jiva. Un guru es una jiva, en términos generales, a menos que Krishna mismo, bien, si queremos hablar de Krishna como Param Guru Guru, como es descrito en el Bhagavatam, Krishna es escrito en el Bhagavatam como el guru supremo de todos los gurus. Él es el guru original, y este es otro tema aparte, pero un guru tattva es muy complejo, y uno de los aspectos que hace el guru tattva complejo es que guru es uno. El aspecto no dual de Guru Tattva generalmente nos resulta complicado porque tendemos a pensar en Guru como muchas personas, muchos individuos, muchos gurus. Pero antes de ir ahí, primero tenemos que tener un entendimiento perfecto de Guru es uno. Guru no puede ser más de uno, ¿no? Y es Bhagavan mismo. Luego hay jivas que le representan ese Guru Tattva, ese principio del Guru, Guru Tattva. Y obviamente, de acuerdo a su adhikar, va a haber un nivel de representación u otro. Pero, como digo, Rupa Goswami dejan claro, las jivas no son omniscientes. Por otro lado, encontramos esta declaración del Shastra que dice, el guru es omnisciente. ¿Qué hacemos? Si la Rupa Goswami declara en Lagu Bhagavatamrita, cuando encontramos dos declaraciones aparentemente contradictorias en las escrituras, no debemos quedarnos con la que más nos gusta. No debemos ser selectivos y simplemente escoger una a conformidad, por decirlo así, la que más me convenga. Debemos reconciliarlas de manera que todo quede ubicado en su contexto apropiado. Tattu samambayat, dice el cuarto aforismo del Vedanta Sutra. Shastra yonituat, tattu samambayat. Shastra yonituat. Debemos ir al Shastra para conocer acerca de Brahman o el absoluto. Tattu samambayat. Pero el conocimiento que recibimos del Shastra debe ser reconciliado debidamente. El Shastra debe ser entendido en su totalidad, en el debido contexto, no descontextualizadamente. Entonces, en este caso, de vuelta, por un lado se dice es omnisciente, por otro lado se dice no es omnisciente. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos una? ¿Crisis de fe? ¿Dilema? ¿Enigma? ¿Achintya? ¿Apretamos el botón achintya? ¿Inconcebible? ¿Otro tema? No. Debemos aprender a reconciliar. Y la manera de reconciliar es, el guru es omnisciente en el sentido de que si el guru es completamente rendido, entregado, fidedigno y un representante transparente de la voluntad de Krishna, Krishna, quien sí es omnisciente, va a volver al guru consciente de aquello que el guru necesita estar consciente en esa situación en particular. Y en ese sentido es omnisciente. Krishna, que lo conoce todo, está en el corazón del guru actuando con plena potencia y transparencia y va a revelar a ese guru lo que hace falta saber. Y en ese sentido el guru es omnisciente. O obviamente, si entendemos por guru Krishna, ya que guru es Krishna, Krishna es guru, es el guru original, es el origen de guru tattva, samasti guru tattva, obviamente Krishna es omnisciente, en ese sentido guru es omnisciente. Para Mahatma en el corazón, Chaitya Guru, omnisciente, Guru. Pero de vuelta, tenemos que ser cuidadosos de no generalizar y aplicar estas ideas sin un criterio. Pero como digo, también todo eso depende de la entrega del adhikar del guru. Porque como digo, en el Shastra, cuando se habla del guru, muchas veces se asume que quien está ocupando el rol de guru es completamente fidedigno y entregado y transparente. Entonces, cuando todas las declaraciones que encontramos en el Shastra acerca de cómo uno se debe dar por completo al guru y entregar, y etcétera, todas esas declaraciones se dan asumiendo que la persona que está actuando como guru está siendo perfectamente, cumpliendo perfectamente con ese rol. Aunque no se aclara eso en el Shastra, se asume eso y se asume que el lector entiende eso. Ahora, el problema es, obviamente, a veces encontramos personas actuando en el rol de gurus que no están del todo representando esa figura. Y ahí debemos entender, entonces, lo que el Shastra dice no se aplica aquí, porque cuando el Shastra habla de guru, asume que la persona está cumpliendo perfectamente con ese rol. En la medida que uno no cumpla con ese rol, las declaraciones del Shastra deben adaptarse y entenderse acorde. Entonces, lo mismo se aplica a esta idea de omnisciencia. Ahora, la pregunta de Subal indica, dice, cuando el guru habla, parece que lo fuera y a veces parece con los sadhus. No me queda claro. Si te refieres a eso en el sentido de que, ¿cómo decirlo?, de que hablan con un tono autoritativo y conclusivo donde pareciese que lo saben todo, o, o uno tiene una experiencia, una revelación profunda en donde uno, no sé, el guru quizás le dice algo a uno o dice algo en una clase donde pareciese que estuviera, que sabrían ciertas cosas que yo nunca les conté, no podrían saberlas, pero parece ser que lo saben, son omniscientes, Krishna. Entonces no me queda en claro ese punto, porque ambas cosas pueden pasar. Y hay lugar para tantas cosas, como digo, ¿no? Obviamente, alguien puede hablar de manera contundente, digámoslo así, conclusiva, fuerte, autoritativa, no autoritaria, no es lo mismo, sobre la base de un empoderamiento, sobre la base de una inspiración, y eso puede nutrir la fe y dar fuerza y confianza, siempre y cuando también haya lugar para dudas y de que esa persona que habla de manera conclusiva, como hablábamos previamente, está abierta a ampliar sus conclusiones, a profundizar, a entender que no hay una única manera final de entenderlo todo. Pues también existe ese peligro, ¿no? De si alguien está ocupando el rol de ser una, ¿cómo decirlo?, una autoridad espiritual, puesto en una posición, digámoslo así, de influencia, de poder, y con un grupo de personas sumisas ante eso. No digo que nada de eso sea malo, el punto es qué hacemos con eso. Ok, gracias por la aclaración, Suba. A veces uno puede también, ¿cómo decirlo?, abusar de esa situación, sin mala intención, pero empezar a expresarse de manera absolutista, conclusiva, sin dar lugar a variantes y dar conclusiones cerradas, en donde hablo como si lo supiera todo. Y obviamente existe ese tipo de sesgos o ese tipo de limitaciones en nosotros. Si alguien me habla a mí de manera muy convencida, si esa persona está muy convencida de lo que dice, muchos de nosotros tendemos a creerle, únicamente porque la persona está muy convencida. Entonces, existen, es una línea delicada, porque yo puedo utilizar eso como una forma de ayudar al otro a estar afianzado y firme y tener convicción, pero también eso puede tener su propio peligro, ¿no? En donde cierro la posibilidad de un diálogo, una mayor expansión, y donde yo me posiciono, me absolutizo mi posición a algo incuestionable, en donde lo que yo digo debe ser inmediatamente aceptado, tomado, me vuelvo adicto a una aceptación incondicional del entorno, y demando eso, exijo eso. Todas esas cosas han pasado en ciertos casos de personas ocupando el rol de gurus o de autoridades de algún tipo, ¿no? O sea, tener posición de autoridad, posición de influencia, tener poder, es delicado, no es algo malo. Todo eso puede ser utilizado para bendecir, para nutrir, para cuidar, para proteger, para inspirar. O sea, el poder no es malo, existe el poder. Con el poder podemos hacer algo increíblemente bueno o increíblemente malo. Entonces, es pues una línea muy fina, por lo tanto, aquellos que están sirviendo como gurús deben mantener el adhikar de humildad y de apertura, como digo, y de mantenerse como estudiantes para siempre. E incluso si hablan de manera conclusiva sobre algo, siempre entender que Estamos solo tocando un punto en una línea eterna. Ahora, Subal dice que su pregunta era más bien por el segundo lado, donde quizás el gurú dice algo, donde toca algo, una fibra en mí, o dice algo relacionado a mí o algo que me está pasando, como si lo supiera, aunque nadie le contó. Y como digo, eso es una inspiración que Krishna puede estar generando en el corazón del sadhu. El sadhu ni siquiera está consciente muchas veces de lo que él o ella está generando en el otro. No está diciendo, bueno, ahora voy a decirle esto para que Subal sienta que soy omnisciente. No, no, como digo, idealmente Harikatha es un ejercicio de transmisión divina, en donde el quien entrega el sermón, el discurso, intenta ser un instrumento, no el protagonista. El protagonista es el mensaje divino en sí mismo, es una forma de canalización, si se quiere. Entonces muchas veces alguien puede decir algo, y hay muchos lilas al respecto, muchas situaciones donde grandes personalidades dieron un discurso y luego no recordaban lo que dijeron, porque estaban como poseídas por algo superior, ¿no? Que pasa a través de ellos. Y eso que pasa a través de ellos es obviamente la voluntad divina, la cual es omnisciente, y la cual le va a hacer decir a ciertas personas, y a veces pueden no ser incluso sadhus, puede ser alguien ordinario, y Krishna si elige puede expresarse a través de cualquier situación o persona y decirnos algo que coincide con nuestra experiencia interna. Me explico, porque también eso puede pasar con alguien que no es un sadhu y nos dice algo donde yo puedo pensar, uy, pero ¿qué pasa? Mi vecino es omnisciente, pero no es un sadhu. Pero Krishna puede expresarse ilimitadamente cómo y dónde, cuándo y dónde quiere. No olvidemos eso. Pero bueno, creo que he explicado un poquito desde qué lado puede acontecer en relación a un sadhu también, ¿no? De vuelta, alguien que está idealmente, profundamente alineado con Krishna en el corazón, con la voluntad divina, y de ese lado recibe el mensaje divino sin filtro, sin interrupción, y Krishna es omnisciente, y Krishna inspira a la persona a decir algo que logra llegar al corazón de varias personas que están en distintas situaciones, pero a cada uno le llega lo que les tiene que llegar. Idealmente eso es lo que debe acontecer en Harikatha, ¿no? Si la audiencia es honesta, sincera y abierta, si el expositor de Harikatha también lo es, Krishna va a manifestarse a través de un mismo discurso, va a llegar simultáneamente a distintas personas, ¿no? Eso es lo que se describe en las escrituras, ¿no? Que Krishna tiene el potencial de, a través de un único acto, interesantemente, generar varias cosas al mismo tiempo de manera simultánea. Eso únicamente Krishna lo puede hacer. Pero eso ha acontecido varias veces, ¿no? A mí me ha pasado, yo no soy ni sadhu, ni omnisciente, ni nada de eso, pero me ha pasado que muchas veces dando Harikatha, las personas llegan y dicen, ¿usted me conocía a mí? ¿Alguien le había contado a usted de esto? Y yo como, no sé ni quién es usted, le digo, no sé ni cómo se llama, ¿cómo voy a saber tan en detalle? No, me dice, porque eso que dijo se aplicó exactamente al... Y de vuelta, no tiene nada que ver conmigo, con mi mérito, ni nada, simplemente la voluntad de Krishna y la misericordia de Krishna es tan potente que puede fluir y expresarse a través de un vehículo inapropiado como mi persona, ¿no? Pero tenemos que estar abiertos a que eso pueda ocurrir. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo. Donde varias personas dicen, esa clase fue para mí. Oh, esa clase fue para mí. Y uno dice, bueno, no sé ni quién es usted. O sea, que no fue algo premeditado, calculado. Voy a preparar esta clase para que a esa persona, como quien dice, le caiga la ficha. ¿No? Obviamente, eso a veces se puede hacer, tratando de ayudar a alguien y hablando de una situación sin referirme a la situación directamente. Eso también es una manera de ayudar a las personas. Pues si yo en una clase abordo directamente la situación que alguien está viviendo, que yo conozco con nombre y apellido, para la mayoría de nosotros es insoportable, para el ego es insoportable ser expuestos en ese nivel. Pero si narro una historia con otros nombres, con otros personajes, pero describiendo la misma dinámica, eso quizás me ayuda a realizar lo que tengo que hacer en mi propia situación. Entonces, eso también puede ocurrir, pero en ese caso uno quizás está consciente de ciertas situaciones o en ciertos casos, como digo, Krishna va a inspirar eso e idealmente hacer a que cada persona reciba, ¿no? Reciba ese tipo de experiencia. ¡Wow! Eso fue para mí. Uy, esa persona está hablando, esa persona está describiendo mi propia vida. Esa persona está poniendo en palabras lo que yo siempre sentí, pero nunca supe cómo articular. Eso ocurre tantas veces también, ¿no? Me puso en palabras lo que siempre intuí, pero nunca pude verbalizar. ¿No? O eso que dijo describe lo que me está pasando, pero nunca le encontré las, ¿no?, los términos para describirlo. Entonces, de vuelta, esa es la idea de experiencia que tenemos que tener durante Harikata, epifanía, como quien diría, ¿no? Una revelación, un momento abracadabra, ajá, ¿no? Entonces, si ambas partes están debidamente alineadas con eso, eso es crucial. Por eso a veces también he dicho que el Mangala Charan es el momento más crucial del Harikata, ¿no? Donde, aunque para algunos sea el momento más aburrido, más desconcertante, entonces por unos momentos, yo no lo hago muy largo aquí en la transmisión en vivo, pero donde nos alineamos todos e invocamos la presencia de Guru, Vaishnava, Sishirad, Krishna Mahaprabhu, tratando de orar para ser instrumento. Sea quien esté hablando, sea quien esté oyendo, ambos están, como digo siempre, 50% y 50%, ambos están participando juntos en este proyecto. Entonces, si todos estamos debidamente alineados para contribuir a esa causa, la voluntad de Krishna va a descender, se va a manifestar y cada cual va a tener su respectiva revelación. Lo cual no significa, de vuelta, que una persona u otra es omnisciente en todo el sentido de la palabra, sino omnisciente en la forma en que lo estamos describiendo aquí. Así que espero que haya sumado, Subal. Y bueno, ya tenemos 1:15. No hay más preguntas. Así que creo que por el momento podemos dejar aquí hoy. Nos vamos a estar encontrando la próxima semana, próximo jueves, mismo horario, mismo canal. Muchas gracias a todos nuevamente por su presencia, por su contribución a la causa. Y seguimos. Seguimos creciendo, expandiendo, descubriendo, rindiéndonos en relación a los temas de hoy, dándonos de maneras cada vez más, más amplias, más genuinas, más auténticas. Sri Sachinandan Gurhari Ki Jai, Sriman Krishna Chandra Ji Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Praman Hari Hari Bo, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sandupyayavacha, Patitanam Pavanevya Vaishnavibhya Namo Namah. Ananta Koti Vaishnavibhya Namo Namah. Jai. Gaur, Hari, Hari Bo.